Bueno, esta mañana les contaba, al menos a mí me pasó, lo vi, mi marido también y algunas personas también han visto, lo que era mucho más grande de lo que una estrella fugaz. Que las estrellas fugaces pasan y dice, pedí tres deseos. Bueno, esto era
son
un poquito...
segundos.
Que son segundos. Y esto, esta mañana era con una estela bastante grande, color anaranjada, azul, roja, una mezcla preciosa. Una imagen preciosa que surcó en pocos segundos el cielo de Mendoza para el sureste. Uh-huh. Y decíamos con Diego, y fuera de micrófono lo charlábamos también, que bueno... Esto es uno lo que percibe, pero aparentemente todo el tiempo están cayendo
objetos. Claro.
Claro. Bueno, vamos a hablar del tema con Beatriz García, que es astrónoma e investigadora del CONICET, que está en línea. ¿Cómo le va, Beatriz? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día que dice.
Bien, muy bien. Acá estoy con Diego Puebla, Fede Acosta, para hablar un poco de este tema, retomar esto que yo personalmente vi esta mañana y que me parece fuera de lo común, pero no es tan fuera de lo común, ¿verdad?
No, es bien común. Uh-huh. Cada día el estimado, obviamente es una estimación, ¿no? Cae a la Tierra aproximadamente unas 5 toneladas de material en conjunto, en total, de lo que llamamos espacio interplanetario, del sistema solar. Uh-huh. Son fragmentos, escombros, restos de la nebulosa original, inclusive de la que se formó el sistema solar, los planetas, principalmente los planetas rocosos, que quedan atrapados por el campo de gravitación, no solo de la Tierra, de otros planetas también, y caen, por supuesto. Son pequeños fragmentos en realidad. Sí. En el total parece mucho, pero 5 toneladas tampoco es tanto para las dimensiones de la Tierra. Y a veces los vemos y a veces no los vemos. Caen en lugares no poblados o no estamos atentos o... Es muy de día, así que no se llega a ver su luminosidad. No son objetos brillantes, porque son brillantes, sino que se prenden fuego cuando rozan con la atmósfera. Y a veces son objetos, reitero, pequeños, pero al encenderse, al prenderse fuego, como si fueran fósforos, se transforman en muy visibles. Uh-huh. Y uno ahí puede llegar a dudar respecto de su tamaño.
Beatriz, ¿cómo le va? Diego, la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo?
¿Esto es más frecuente en algún momento del año o de las eras? No sé si se ha dado más dentro del estudio. ¿O es algo que habitualmente cae en esta cantidad de estas toneladas, como dice? Pues suena impresionante, sí, ¿no? Que caigan toneladas desde el espacio.
Sí, bueno, pero no es tanto, ¿eh? 1.000 kilos, 5.000 kilos no es tanta materia.
Claro.
Parece mucho, pero no. Y en general son fragmentos pequeños. Bueno, en el inicio del sistema solar los impactos eran más frecuentes y los objetos existían en muchísima mayor cantidad. De ahí que haya cráteres en algunos planetas muy evidentes o en algunos objetos muy evidentes, como el caso de Mercurio o en la Luna. También en la Tierra hay cráteres importantes producidos por objetos contundentes, grandes. Cuando digo contundentes hablo de más de 10 metros de diámetro, que cayeron en el pasado remoto. A lo largo del año hay momentos en que se incrementa este número de fragmentos atrapados por la Tierra y son los momentos de las lluvias meteóricas. Cuando uno ve las noticias de las Oriónidas, las Acuáridas, las Leónidas, etcétera, cuando la Tierra atraviesa órbitas, que son órbitas de cometas, los cometas se fragmentan por efecto también gravitacional al acercarse al Sol, y los fragmentos de esos cometas quedan en la misma órbita que el objeto principal, y la Tierra atraviesa las órbitas, entonces en determinados momentos del año están las lluvias meteóricas. Si uno tiene la suerte de verlas, o sea que es muy difícil, lo hemos dicho muchas veces, va a haber una mayor cantidad de eso que normalmente las personas llaman estrella fugaz. Ahora, objetos que pueden ser atrapados por la Tierra y que sean más visibles, los hay. Probablemente sea uno de estos casos lo que ustedes vieron en la mañana. Yo, por supuesto, no lo vi.
Sí.
Ahora, el otro tema que hay que tener en cuenta es que además de estos fragmentos, escombros, restos de la nebulosa de la que se formó el sistema solar, orbitando la Tierra hay mucha chatarra espacial.
Sí. objetos.
Y algunos de esos objetos, algunos se han fragmentado, son pequeños satélites, son parte de satélites, algunos de esos objetos también caen. Y entonces uno allí puede confundirse. Un objeto natural, no creado por el hombre, digamos, todo es natural, sí, porque hasta lo que creamos, sí, los seres humanos, claro, es natural, claro, o manufacturado. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes observaron hoy? Yo no lo sé. Ustedes, claro, describen que cambiaba mucho de color. Eso no es muy común entre los objetos que son restos de la nebulosa original, porque en general estos fragmentos o son compuestos de hierro y níquel, sí, principalmente, con lo cual no tengo muchísimos colores, sino los colores asociados con esos elementos cuando se vuelven incandescentes, o son rocosos. Entonces, bueno, pueden tener silicio, pueden tener compuestos de carbono, y eso es lo que los colores que uno puede ver. Si en cambio es un fragmento, resto de chatarra espacial, bueno, ahí hay más aleaciones, de manera que pueden presentarse más colores. Ustedes están diciendo que cambiaba, sí, bastante de color.
Sí, la estela tenía así como una mezcla de colores.
Sí, sí, pero es muy complicado sin una imagen, por
claro,
ejemplo.
No, claro, no, seguro, claro, seguro.
En general, cuando uno tiene una imagen, un video, puede arriesgar un poquito más. Uh-huh. No se puede arriesgar demasiado porque para saber bien de qué se trata, el objeto debería caer a la superficie. Si no cae, si se desintegra por completo en el espacio, la duda siempre persiste. Si cae, si toca el suelo y uno lo ve, cosa que tampoco es tan fácil porque no es sencillo determinar la trayectoria. Uno lo ve en el cielo, pero la perspectiva no permite saber la dirección exacta. Es como ver un avión aproximarse, está quieto. Claro, si uno ve el avión aproximarse, parece quieto y se está moviendo.
Este se apagó en el cielo.
Sí, sí, entonces se debe haber desintegrado, claro, completamente en la atmósfera, cosa que es lo más común. Uh-huh. Por eso el tema de las estrellas fugaces, no es que las vemos mucho tiempo y vemos cómo la estela llega hasta la superficie de la Tierra, sino que se desintegran en la atmósfera superior. Si cae, si toca el piso, recién ahí uno lo puede llamar meteorito. Si no, no. Si no, es un bólido. Lo que veo en el cielo es un bólido.
Eso iba a preguntarle. La diferencia, digo, para sumar un poco más de conocimiento a la ignorancia que uno tiene al respecto, la diferencia entre asteroide, cometa y meteoro.
No, un asteroide es un cuerpo muy contundente. Es un cuerpo grande en general. Y los asteroides tienen órbitas definidas. Tenemos dos cinturones de asteroides en el sistema solar. Uno es el que está entre Marte y Júpiter y otro es el que está más allá de Neptuno. Y esos objetos tienen una órbita en torno del Sol. En cambio, los objetos que son capturados por la gravedad terrestre y son estos bólidos que vemos en el cielo, en general son cuerpos muchísimo más pequeños que tienen trayectorias un poco caóticas en general, excepto que se trate de la lluvia de meteoritos que tienen la órbita de su cometa. Entonces, el asteroide en general es un poco más grande y está en órbitas definidas. En cambio, estos objetos que son capturados suelen llamarse meteoroides cuando están en el espacio, bólidos cuando se encienden por roce con el aire y meteoritos cuando tocan la superficie de la Tierra.
Y estamos hablando de que cae sobre los planetas del sistema solar, creados en el sistema solar, rocosos. O sea, la Tierra es uno de ellos, está claro, ¿no?
Pueden caer en los... estos objetos también son atrapados por la gravedad de los planetas gaseosos. Caen en Júpiter y en Saturno, caen por todos lados. Lo que pasa es que los únicos que podemos percibir son los que caen aquí en la Tierra, a menos que uno observe con detalle otros planetas, porque se han visto caer objetos como cometas en otros planetas que no son la Tierra. Eso se observa. No es muy común que un cometa caiga en un planeta, es muy poco frecuente, la estadística es de uno cada millón de años, pero nosotros, nuestra generación ha visto un cometa caer en Júpiter, fue el Schumacher-Levy hace varias décadas. Sí. Es decir, hay cosas que ocurren muy pocas veces en la trayectoria de una vida, pero la astronomía tiene la suerte de bueno, haber sido protagonista, claro, de alguno de esos eventos.
Y eso es
en
lo
el caso
que...
de la Tierra, cometas no, cayendo en la Tierra, bueno, solo creemos que ocurrió en el pasado, pero no estamos muy seguros.
Claro, eso y eso cambia la fisonomía de ese planeta en algún punto, o sea, por lo
no,
que se
no.
ha estudiado, o sea, cambia la atmósfera y demás.
No, para nada. Es un fenómeno muy localizado, de corto tiempo. Inclusive el fenómeno que aquí en la Tierra conocemos como Tunguska, la caída teóricamente de un objeto contundente en la Siberia rusa en 1906, que dio lugar a una celebración anual, que es el Día Internacional del Meteorito, se cree que puede haber sido un fragmento de cometa. Devastó una zona de varios kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, pero no produjo un cambio en el planeta de manera global. Entonces, depende de lo que caiga, el meteorito cuyo cráter está en la península de Yucatán, Chicxulub, bueno, es el que asociamos con la extinción de los grandes dinosaurios sobre el planeta Tierra. Produce cambios, genera modificaciones en el ambiente, puede generar modificaciones en la atmósfera, pero tienen que ser objetos muy contundentes. Sí. Estos pequeños fragmentos que uno ve como bólidos en el cielo, no cambian nada. Tiene que ser un objeto contundente. Contundente, bueno, depende de muchas cosas, pero tiene que tener metros de
por
diámetro.
Por ejemplo, Beatriz, como el que en el año 2022 la NASA desvió la trayectoria con una nave que colisionó contra el asteroide, ¿puede ser?
Bueno, ese objeto no iba a impactar con la Tierra de ninguna manera. Ah. Es un objeto potencialmente peligroso, así se los denomina, pero se lo eligió para probar la metodología de desvío.
Ajá.
Es decir, no es que iba a impactar.
Bien.
No, eso hubiera sido tremendo.
Tremendo, claro.
Se eligió un objeto que no estaba muy lejano, de los que se llaman potencialmente peligrosos, pero los potencialmente peligrosos pasan a millones de kilómetros. Uh-huh. Este objeto pasaba 3 o 4 veces más lejos que la Luna, es decir, era un objeto potencialmente peligroso porque, bueno, cuando uno considera 1 millón de kilómetros ya lo considera peligroso, pero no es que va a impactar, es peligroso, pero es muy poco probable que impacte. Se lo eligió porque hay propuestas para proteger a la Tierra en el caso de que efectivamente nos encontremos con un objeto contundente, que puede producir un daño global. Entonces, en esa prueba lo que se hizo fue elegir un objeto no muy lejano, potencialmente peligroso, pero que no iba a impactar con la Tierra, para ver si esta metodología de desvío era efectiva. Y bueno, lo que se demostró es que sí, que se modificó la órbita original de ese objeto en una magnitud razonable como para impedir eventualmente un impacto con la Tierra. Bien. Pero fue una prueba, fue un test absolutamente controlado, no vinculado con un peligro real.
Ahora, ese miedo quizá que la humanidad tiene, ¿no?, respecto de la posibilidad de que un asteroide choque contra la Tierra, le ha dado de comer a muchísima ciencia ficción en películas,
bueno,
¿no?
A muchas
sí,
religiones.
Por supuesto, ¿no?
Y religiones.
La imaginación puede volar. Ha habido impactos importantes. Si no hubiera habido ninguno, sería fantasía total.
Claro.
Pero el impacto siempre está siempre es posible. Hay una probabilidad, no es que es cero. No vamos a impactar nunca con un objeto contundente. De hecho, ya pasó. Lo que pasa es que a medida que pasan los milenios en el sistema solar, los fragmentos van siendo atrapados por los objetos más masivos y ya no queda tanto disponible para impactar.
¡Qué suerte!
Lo que pasa es que los objetos grandes se mantienen en determinadas órbitas y si bien son objetos grandes, los planetas son más grandes, tienen más masa, y las órbitas se modifican por lo que llamamos perturbaciones. Y por eso uno los va monitoreando, porque se cambian levemente esas órbitas y nadie está libre de que con el tiempo, de pronto, uno se lo encuentre al objeto que puede producir un daño.
Claro.
Y desde ese punto de vista es que se trabaja en todo lo que es los objetos potencialmente peligrosos y los mecanismos y métodos para desviarlos. Es parte de la actividad de la astronáutica en este momento, trabajar sobre el control de la chatarra, inclusive la chatarra espacial es muy peligrosa para la Tierra, y estar preparados frente a la eventualidad de una órbita que se modifica por perturbaciones y que de pronto pueda ser un riesgo para la Tierra. Son trabajos en los que los seres humanos ahora están involucrados. De la misma manera que el monitoreo del Sol. Por ejemplo, hace nada, hace unos minutos nada más, circuló una alerta de una eyección de materia coronal importante, una tormenta solar importante, geomagnética la llamamos, porque cuando el viento solar llega a la Tierra, produce alteraciones. Bueno, llegó la alerta, estamos monitoreando todo el tiempo lo que pasa con el Sol y de la misma manera se monitorean otros cuerpos, aún los pequeños del sistema solar.
Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes
como
por
siempre,
llamar.
Gracias.
Adiós.
Beatriz García, astrónoma e investigadora del CONICET.